Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a predicar un mensaje en esta noche que le hemos titulado Resoluciones antes de las desilusiones. Resoluciones antes de las desilusiones. Déjeme leer, por favor, en el capítulo 7, el versículo 11, y luego todos fuertecito en el versículo 12. Dice así el Señor en su palabra. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Todos en el 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias en esta noche. Decíamos al principio que queremos cometer menos errores, que no queremos repetir aquellas cosas que han traído situaciones devastadoras a nuestra vida. Hemos aprendido la lección y queremos pedirte, Señor, de tu sabiduría en nuestro actuar. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a tener que dejar de hacer cosas, pero no porque quisiéramos, sino porque nos dimos cuenta que algunas cosas nos estaban perjudicando. Y nos vimos obligados a tener que decir, ya no más, porque algo empezó a hacernos daño en la vida. Cuando se pueda viajar con un poquito de más tranquilidad, yo le recomiendo a todos los que viven aquí en Bronzeville y en Matamoros, si quieren probar el mejor menudo del mundo, vayan al mercado Treviño Zapata. Mire, si usted quiere verdaderamente saborear lo que es menudo y tener 200 grados más de colesterol en sus venas, y estar preparado para el cardiacazo, vaya al mercado Treviño. Ese es el mejor menudo del mundo. ¡Qué rico! Y encima, peor si se echa una docena de tortillas de maíz, y unas dos Coca-Cola de dieta, ¿verdad?, para terminar. Usted está listo para que lo entierren hoy. Mire, yo no conocía lo que era el reflujo, pero desde que probé lo que es el reflujo, ya no probé lo que es el menudo, ¿ok? ¡Qué cosa más horrible! Si ustedes han sufrido de eso, ¡qué cosa más terrible! Ya no como yo menudo, ya no pruebo el menudo. Ya esas cosas de barbacoa, esas cosas de 9 tacos con todo ahí donde don Marcelo, no, olvídese, ya no, porque el cuerpo ya no. Y qué triste, ¿no?, tener que dejar de hacerlo porque te complicó. A muchos de nosotros nos han evitado ciertos alimentos. ¿Y usted toma café? No, dice, no puedo porque es irritante para el estómago. ¿Y usted come chile? No, no como chile, no, porque mi problema fue que casi se me explotaba la apéndice un día, dice el Señor, ¿verdad? Total que, mire cómo somos. Nos vemos muchas veces ahorillados y nos vemos muchas veces obligados a dejar de hacer aquellas cosas que nos gustan, pero que nos perjudican y que nos hacen daño. Probablemente un mal hábito en su vida. Y le ha causado a usted problemas económicos. Tal vez usted ha sido una persona que perdió el toque, el contacto con su familia. Usted era de los que el lunes a jugar fútbol con los amigos, el martes al gimnasio, el miércoles al cine con los compañeros de la oficina, el jueves otra vez a salir. Y usted llegaba tarde a su casa, o el viernes horas extras, y llegaba a su casa, sus hijos ya estaban acostados. Y no los miró. Y como usted sale a las 6:30, 7 de la mañana para el trabajo, pues tampoco los mira porque los niños están dormidos. Y se van hasta las 8:00 de la mañana. Y así pasamos muchas veces. Esta es la triste historia y la realidad de muchos de nuestros hogares. Ya no vemos a nuestros hijos. Y a todo rato empezamos a descubrir que la niña es rebelde, que el muchacho anda con estos malos amigos. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos, ya no salimos con los amigos, ya no vamos al gimnasio, ya no jugamos fútbol, ya cortamos las horas extras. ¿Por qué? Nos vimos obligados a hacerlo, porque estaba perjudicando a la familia. A muchos de nosotros, el médico nos ha dicho, mire, si usted no baja de peso, usted va a tener problemas, usted va a tener complicaciones. O baja de peso ahorita, o lo bajan en peso, despuesito, ¿verdad?, a 3 metros de bajo tierra, al pulso. ¿Y por qué? Que nos guste. Y que yo como esto, y a mí no me hace mal, y que son 3.000 calorías en una sentada, si es rápido la llave, y entonces, y nos vamos acostumbrando. Ya cuando llegamos a sentirnos nosotros que no podemos, o también muchas veces, cuando hemos tenido que retirarnos de amistades, o de personas, o de creyentes, que lo único que hacen es perjudicar nuestra vida cristiana, perjudicar nuestra relación con el Señor, perjudicar nuestra relación diaria. Y tuvimos que empezar a retirarnos porque nos dimos cuenta que era mal conductor. El mensaje de esta noche se llama Resoluciones antes de las desilusiones. Y no tenemos que llegar para que sea el 31 de diciembre, que vengan las 12 de la noche, y cuando se juntan las dos agujitas en el reloj a la medianoche, allá comieron las 12 uvas y hacer las resoluciones, ya no voy a hacer esto, ya no. Usted no necesita esperar que llegue ese día. Mire, un día yo fui a un café que siempre me ha gustado, se llama el Café Tauro, y me fui a tomar un café y unos dos panitos dulces. Me gusta mucho el café expreso, doble lo pido yo. Y entonces hablo yo con el muchacho al pagar, le di un billete, y el muchacho fue con el dueño, que estaba sentado en un banquito debajo de su caja registradora leyendo el periódico. Entonces le dijo que tampoco tenía, pero que iba a buscar. Pero él se metió en la bolsa, el dueño del trabajo, del negocio, se metió en la bolsa y sacó un aparato y se lo puso aquí en la tráquea. Y el hombre le dijo, no tengo dinero, no tengo, ahorita te lo voy a dar. Y yo, de mirón y de fisgón, ¿verdad?, y de metido también. ¿Y qué pasó, verdad? No era la primera persona que yo miraba. Y se lo dio el señor, pero el señor ya después se levantó y se quedó el mesero. Y le dije, hey, le dije, ¿y qué le pasó al señor? Me dijo, es que tenía cáncer, me dijo, en la faringe o en la laringe. Y le removieron todo eso y ya no puede hablar. ¿Y por qué? De tanto fumar, me dijo. Ah, bueno, ahí me quedé. Y antes de despedir, yo otra vez de metido y de preguntón, y le dije, mira, le dije, ¿y el señor fuma? No, ya no fuma, me dijo. ¿De qué le sirvió? Pues ya le quitaron la garganta. ¿Sabe por dónde voy en el mensaje, verdad? Que tomemos resoluciones antes de tener desilusiones. Que lleguemos a ese punto de poder decir no. De poder poner un hasta aquí, donde nosotros podríamos descubrir grandes cosas. Quizás será un gran esfuerzo, pero ese gran esfuerzo que tengamos que hacer va a pagar grandes réditos en nuestra vida. Y a través de la historia del cristianismo, los grandes hombres de la Biblia, las grandes mujeres de la Biblia, nos dejan a nosotros escuelas, nos dejan a nosotros cátedras, clases, en donde verdaderamente nos enseñan a nosotros a tomar decisiones, a tomar determinaciones. Se acaba de dar cuenta usted lo que acabamos de leer, donde dice, por algo fue el hombre más sabio del mundo Salomón. Salomón determinó, y la palabra determinar es eso, terminar. Y eso es un gran problema que muchos de nosotros tenemos. No sabemos terminar las cosas. No sabemos nosotros finiquitar. No sabemos poner la estocada a algo que nos está perjudicando. Y Salomón dice, yo me propuse y yo determiné terminar y de construir la casa de Dios y mi casa. Y no fue sino hasta cuando él determinó todo esto, se le apareció Dios y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, te voy a bendecir y yo he escogido este lugar para que sea el punto de reunión entre tú, entre el pueblo y yo. Para que nosotros podamos entrar en materia, le voy a demostrar a usted que hubo personas que en los momentos de sus vidas supieron tomar resoluciones, llegar a conclusiones. Ayer terminó la cumbre de ecológica en Cancún. Habían gente de más de 200 países del mundo. Y como siempre, estos resentidos sociales, estos antagónicos, estos gobiernos de izquierda que toda la vida echándole la culpa a alguien más, y más que todo los Estados Unidos. Costó y costó que se pusieran de acuerdo. Entonces dijeron, aquí hay dos países que tienen que ceder. Y uno es la China y otro los Estados Unidos. Hubo un consenso, como un acuerdo, se pusieron de acuerdo y hubo grandes resoluciones. Que dice que en los años venideros traerá bastante buen efecto con respecto a la ecología, a la emisión de gases y todo este tipo de cosas que está acabándose con la capa de ozono. Entonces, qué bueno, hay asambleas, hay grupos, hay gobiernos que se reúnen y quieren sacar resoluciones. Porque si no llegan a conclusiones, van a tener que enfrentarse con situaciones que son adversas para los gobiernos y para todos los países. Y hubo un hombre hace mucho tiempo que decidió tomar una decisión muy linda. Vea usted conmigo en Job, capítulo 27, versículo 1 al 4. Ahí estamos cerquita. Si usted tiene el libro de Crónicas, váyase adelante, váyase adelantito. Anda más o menos cerca. Está por el Crónicas, está Esdras, Nehemías, Esther, y luego está el libro de Job. Y cuando haya llegado al libro de Job, busque conmigo en el capítulo 27. En el capítulo 27, versículo 1 al 4. Si estaba en el libro de Crónicas, adelántese un poquito, usted va a encontrar ya Esdras, Nehemías, Esther, y ahí está Job. Si ya se pasó de Job, se fue a los Salmos, échele para atrás. Ahora, vea conmigo, en Job capítulo 27, versículo 1 al 4. Mire, resumió Job, mire, esto se llama, llegó a una conclusión. Llego yo y tomo una decisión, hago una resolución en mi vida. Y dice, resumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Mire lo que dijo él, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe usted qué le he puesto yo en el punto a partir de acá de la división? Esto es difícil. Esto es difícil. Y este hombre, que fue pero golpeado, apuleado, pero arrastrado como Job, ninguno como él, y no tenía por qué pasar por todo, sino un hombre recto, temeroso de Dios, era un hombre perfecto, dice la Biblia, y apartado del mal y todo lo que le vino. Y aún así, dice la Biblia que nunca le atribuyó despropósito alguno a Dios. Y en medio de su adversidad, llegó a resumir y dijo, yo no soy de las personas que le echo culpa a medio mundo. Yo no tengo ese síndrome de Adán y de Eva, es que a mí la serpiente me dio, es que a mí la mujer me dio de comer. Total, siempre queriéndole echar la culpa al resto de la gente por nuestros infortunios. Y llega a una resolución y dice, mientras haya vida en mi alma y mientras haya hálito de vida en mis narices, yo nunca voy a hablar ninguna iniquidad contra nadie y no voy a hablar ningún engaño contra nadie. ¡Qué difícil! ¿Sabe usted que esto es, hermanos, esto es, se lo digo, imposible? Imposible, porque todos nosotros nos hemos deslizado. Y cuando yo le digo todos nosotros, estoy hablando de todos nosotros. Se nos ha escapado una palabra, se nos ha salido un comentario que no teníamos que haber dicho. Por ahí los grandes dramaturgos, los filósofos, la gente de letras y la gente conocedora ha dicho, mire, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada, quédese callado. Reprímase, guárdese, ciérrese la boca, chitón, póngase zíper, no diga nada. ¿Por qué? Porque las paredes tienen hoyos, las paredes tienen oídos. Y lo que usted diga va a llegar a los oídos de la persona agraviada. Y cuando usted se dé cuenta, este es el sentimiento. Cuando usted se dé cuenta que esa persona sabe lo que usted dijo de él o de ella, a usted le va a dar pena. A usted le va a dar vergüenza. Usted no va a poder ver a los ojos de la persona. Porque usted sabe que usted dijo mal. Y es difícil. a veces se nos ha escapado, se nos ha salido. Esto es un arte, esto es una cosa. Y le voy a decir una cosa, para que usted no se sienta mal, porque esto nos ha pasado a todos, toditos. Vea usted conmigo Santiago, le voy a explicar dónde está Santiago. Váyanse adelante de la Biblia, casi para terminar. Allá, el último libro de la Biblia es Apocalipsis. Entonces, antes de Apocalipsis, usted venga y regrese sus libros. Usted va a encontrar por ahí la carta de Judas, la carta de Juan, la carta de Pedro. Y antes de la carta de Pedro está el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice, no, versículo 2 hasta el versículo 5. Para que usted se dé cuenta de lo que dice Santiago. Y Santiago se incluye en la lista. Vean lo que dice Santiago 3, 2. Porque, ¿cuántos ofendemos? Todos. No crea ni piense, ni me venga a decir de que usted tiene control. Aquí dice, todos. En más de alguna vez hemos ofendido. Y dice en el capítulo 3, 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pastor, entonces es imposible. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Mire, pero es que aquí tenemos un caso de un hombre que hizo una resolución. El mismo Dios de Job. Si la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si Él es el mismo de todos los siglos. Si el Dios de Job es capaz de tomar en cuenta, en consideración y de aceptar la propuesta de Job, y Job siendo hombre como usted y como yo, y como dice también Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, por lo menos probemos un. Señor, si lo único que he hecho con mi boca es arruinar. Señor, si yo no edifico a nadie cuando hablo. Señor, si yo lo único que hago es agredir, si yo lo único que hago es quedar mal, yo lo único que hago es desilusionar cada vez que abro mi boca. Entonces, Señor, mira, como no puedo dejar de ofender, caemos a lo que explicábamos al principio. Señor, ¿por qué no me ayudas a cometer menos errores? Porque sé que al abrir mi boca voy a decir algo que puede ofender, porque todos ofendemos, dice la palabra. Entonces lo que voy a hacer es, Señor, permíteme mejor que abra menos mi boca. Alguien dice que por ahí que Dios fue tan sabio y es tan sabio que por eso nos dio solamente una boca y dos orejas, ¿sí? Y dos oídos. Por eso no nos dio dos bocas. Solamente nos dio una boca para que habláramos poco y oyéramos más. Estoy hablando de resoluciones antes de desilusiones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, al vernos descubiertos, a veces nosotros, ¡y! ¿Pero por qué dije esto? Y a veces lo que dijimos, y ahí estaba la persona en el mismo lugar, y no sabemos qué hacer, y no sabemos cómo actuar cuando nos descubrieron que estaba diciendo lo que yo estaba diciendo. Nos sentimos apenados, y hubiéramos preferido mejor nunca haber dicho nada. ¿Por qué no damos el paso ahora? ¿Por qué no procuramos? ¿Por qué no pruebo? Si usted cree que no puede, ¿sabe qué es lo que pasa? Que si comenzáramos a tomar esta resolución el 31 de diciembre, como somos tan malos para quedar bien con Dios, lo voy a repetir, como somos tan malos para poder quedar bien con Dios, que no nos llega al 2 de Candelaria, el 2 de febrero, ya rompimos toda la promesa que hicimos. Estamos hablando de 33 días. Y ahorita estamos nosotros prácticamente chéverísimo. En unos 21 días, no los terminamos el mes de diciembre. Si no puedo hacerlo todo el año 2011, voy a hacerlo por lo menos los últimos días del año 2010. Me propongo y hago una resolución en mi vida de no herir a nadie con mi boca, de no dañar a nadie con mi boca, de no hablar ningún engaño, ninguna infamia, nada que pueda perjudicar a una persona que ha sido creada por los, oiga esto, por los sentimientos y por el intelecto y la voluntad de Dios, por una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza del Dios mismo que yo creo. Segunda cosa, venga conmigo en el Salmo 146, regresemos allá al Antiguo Testamento. Casi a la mitad de la Biblia, casi a la mitad de la Biblia, está el libro de los Salmos. Y en el Salmo 146, versículo 1 y 2, hay una resolución del salmista. Y valdría la pena que la pudiéramos considerar en lo personal. Valdría la pena, si está escrito en la Biblia, si Dios le permitió al santo escritor hacerlo, si Dios le permitió o al Espíritu Santo inspiró y permite, valdría tremendamente la pena que consideráramos nosotros esto. En el Salmo 146, versículo 1, mire lo que dice: alaba, oh alma mía, Jehová. Y aquí viene en el versículo 2 una cosa muy curiosa. Vea lo que dice: alabaré a Jehová, ¿cuándo? En mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No sé cuántos años vamos a vivir, pero una cosa estoy haciendo, una resolución, dice el salmista, que mientras yo viva, yo tomo una resolución que es de por vida. Voy a alabar a Dios, no me importa cómo me esté yendo. El problema es esto, que a muchos de nosotros, es cierto, nos cuesta, por lo difícil de la carga, el problema es tremendo, no hay cómo salir de este atolladero, no sé cómo arreglar este conflicto que tengo en mi vida, y me cuesta alabar a Dios. Pero aún en esos momentos que nos cuesta, ¿sabe usted que es más fácil alabar a Dios cuando estamos en problemas que cuando ya salimos de problemas? Porque cuando salimos de problemas, se nos olvidó a nosotros quién nos arregló nuestros problemas. Cuando estamos agüitados, cuando andamos por allá en el callejón de la amargura, cuando andamos por allá nosotros pidiendo pelo porque ya no aguantamos, sí, Señor, y empezamos, y yo te alabo. Por eso, canciones muy lindas, como el hermano Denny Berríos, alaba a Dios en las pruebas, alaba a Dios en los momentos difíciles. Si estás sufriendo, alaba a Dios, alabe al Señor. Y claro, aunque nos cuesta un poquito, nos es más fácil alabar a Dios cuando las cosas no van bien. Me han aumentado el salario, la casa está pagada, dos carros nuevos, ropa pero por montones, el cariño de la familia, de mis hijas, de mis hijos, el cariño de los hermanos, a dónde voy. Y ahí se nos olvida a muchos de nosotros alabar a Dios. We forget to worship God when everything is good. Cuando todo, when everything is smooth, cuando todo nos está yendo lindísimo en la vida, ahí se nos olvida alabar a Dios. Debemos de aprender nosotros a alabar a Dios y hacer una resolución, Señor, en la tormenta. Cuando hayamos salido de la tormenta, en la paz, en las alturas, en los momentos oscuros, en los momentos tremendos, cuando me han contado que es una enfermedad delicada, cuando mamá está a punto de fallecer, cuando papá ha tenido un accidente, cuando un hijo está en la cárcel, cuando hemos perdido esto, ay, cuando nos ha ido bien, cuando el hijo es declarado el mejor médico del mundo, cuando mi hijo ha sacado el premio Nobel de la paz. Ahí, aprender a alabar a Dios en todos esos momentos. Y hubo resoluciones, estoy seguro, que hubo resoluciones en la vida del salmista. Hubo resoluciones en la vida del rey David. Y muchísimas de esas resoluciones que él tomó en su vida impactaron su vida para siempre. ¿Por qué no comenzamos a hacerlo ya nosotros? Porque si no, le digo por qué. Porque si no hacemos resoluciones ahorita, vamos a tener que enfrentarnos con desilusiones más tarde. Y por último, y con esto quiero terminar, vea en el Nuevo Testamento la carta del apóstol San Pablo a Filipenses. Y aquí quiero quedarme un poquito, aquí me voy a detener porque quiero explicar algo que es sumamente importante. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. El apóstol Pablo era una persona denodada, era una persona con convicciones, era una persona que había alcanzado muchísimas cosas. El apóstol Pablo se podía haber muerto en el año 50, en el 55, en el 60. El apóstol Pablo pudo haberse llegado a morir antes del 67, como se murió, sin llegar a tener que experimentar que le decapitara prácticamente Nerón. Lo había logrado todo. Todo lo había hecho. Nadie como él, el más grande exponente de Biblia. Nadie había evangelizado tanto como él. Dice, todo lo he llenado el Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo lo he llenado. Y yo me he esforzado a predicar no donde Cristo ya haya sido nombrado, sino donde nunca han oído, oigan, y donde nunca han visto, vean. Nadie comenzó tantas iglesias como lo hizo él. Pero no fue un hombre que se cruzó de brazos. No fue un hombre que se sentó en sus laureles. No es un hombre que dijo, que llegó a esa palabrita que es mala palabra para las personas que quieren seguir triunfando en la vida cuando usted está satisfecho. Usted puede ser una persona contenta. Usted puede decir, estoy alegre con lo que he logrado. Nunca satisfecho. Si usted llega a satisfacerse, usted dice, ya no tengo más nada que hacer. Y sabe una cosa, mire la resolución que hizo Pablo. Impresionante. Capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, señores, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Nunca se dé por satisfecho de las cosas que usted ha logrado. There's always room for more. Dice la Biblia que Dios es un Dios que hace maravillas. Y dice la Biblia, Josué, santificaos hoy porque mañana hará Dios maravillas entre vosotros. Nunca debemos de darnos nosotros, ah, ya lo logré, I've done it, ya lo hice, ya lo alcancé. No, siempre hay algo más. Y aquí hay una palabra que es prácticamente deportiva, la palabra extendiéndome. Pero no es extendiéndome hacia el pasado. El pasado yo no lo puedo corregir. Los errores que se cometen en el pasado son errores, ahí quedan, no se puede borrar. Solamente hay que esperar que vengan las consecuencias de los errores cometidos. El pasado usted no lo puede ni corregir, ni mejorar, ni empeorar. Lo único que puede usted hacer del pasado, lo único bueno del pasado es aprender de los errores del pasado, para no volverlos a cometer. Por eso se llaman ahora resoluciones. I won't do it no more. Y ahora mejor me extiendo yo hacia adelante, para llegar al final. El apóstol San Pablo termina con una cosa tremenda. No hay nada más gratificante en la vida que llegar a obtener aquellas cosas por las que uno ha luchado. Y cuando usted ha obtenido, y cuando usted ha conquistado, y cuando usted ha llegado a cristalizar, a hacer que estas cosas que antes eran sueños y ahora son cosas palpables, son cosas tangibles. No hay cosa más linda en la vida que lograrlo. Pero hay una cosa más hermosa todavía, que eso no me va a detener. Eso lo logré, pero ahora me extiendo a hacer las cosas más. Las desilusiones vienen no por lograr lo que deseamos o queremos. Las desilusiones no vienen por las cosas que yo logro. Las desilusiones vienen cuando yo no logro lo que yo quiero o no obtengo lo que yo he luchado. Ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo de que nosotros podamos tomar decisiones y hacer resoluciones en la vida. Le voy a decir una cosa. La gente que llora menos es la gente que comete menos errores. La gente que más ríe y goza en la vida es la gente que más aciertos, y la gente que hace las cosas correctas. De usted y de mí depende. sufrimos, lloramos, nos apenamos, nos preocupamos aquellos que cometemos errores. Por eso pidámosle al Señor, mira Señor, como no podemos dejar de pecar porque vivimos en un cuerpo y en una naturaleza pecaminosa, danos fuerzas para cometer la menor cantidad de errores posible. Yo estoy seguro que así como Job, su final fue maravilloso. Y así como los finales de los grandes hombres, y como hemos dicho siempre, que siempre hay un final lindo en la vida de una persona que le sirve a Dios, así puede ser Dios también en su vida con un final espectacular. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre, que estás en los cielos, bendecimos, Señor, tu nombre. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque hemos descubierto que nadie como tú nos puede amar, comprender y perdonar. Y sobre todo aceptar. Oramos hoy pidiendo el perdón de tus pecados a nuestra vida. Y rogándote muy, muy seriamente que nos ayudes a cometer menos errores en la vida. Padre, oramos porque en esta noche tu palabra haya caído en buena tierra. Y sobre todo, Señor, pedirte por aquellos que todavía no te han entregado su corazón. Póngame mucha atención con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado. Déjeme decirle que a usted y a mí Dios nos ama. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros maravilloso. Él tiene proyectos de vida lindísimos para nosotros. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Él, si usted todavía no sabe si se llegara a morir en esta noche, ¿a dónde iría su alma? Usted necesita de Jesús. Usted no necesita cambiar de iglesia para lograr el perdón de sus pecados. Usted no necesita cambiar de religión para tener la seguridad de la vida eterna. Usted necesita entregarle su corazón a Cristo en esta noche y aunque nunca más regrese con nosotros. Ahí donde usted está sentada, donde usted está sentado, mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración adentro de su mente, mientras nadie le escucha, y dígale así: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a pedirte el perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte, Señor, para que me ayudes a vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todas las fuerzas de mi alma y con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, mientras nadie le ve, una persona, levante su mano, alguien. Padre, muchas gracias por tu palabra. Damos por entendido que todos ya hemos hecho esta oración de reconocerte a ti como el Señor de nuestras vidas. Y eso nos pone en completa paz de saber que tenemos la seguridad de la salvación de nuestra alma. Vamos a casa contentos, deseando que sea miércoles para estar de regreso en tu presencia. En el nombre de Cristo nosotros te lo pedimos. Amén y amén.